Continuamos con nuestra serie Creer 879 y el estudio de hoy lleva el título ¿Cómo se forman los seguidores? Y vamos a estar en el Evangelio de Juan, capítulo 17, entre otras escrituras. Pero primero vamos a ir a la presencia del Señor en oración. Oremos. Padre Celestial, estamos contentos y muy agradecidos y queremos decir y presentarte nuestro agradecimiento y decirte que estamos maravillados por la forma en que te muestras en nuestras vidas. Nos permites tener esta hermosa relación contigo, nosotros, tus seguidores. Por esto te decimos gracias, Padre. Gracias por lo que has hecho y estás haciendo por nosotros. Y en nosotros, Señor, también todo lo que estás haciendo a través de nuestras vidas para alcanzar a otras personas. Simplemente te damos la gloria, el crédito, la alabanza. Te pedimos que nos ayudes para que continuemos en esta perspectiva, en entender cómo nos formas y cómo tú nos has formado como discípulos. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Yo soy un seguidor de Jesucristo. Cuando yo uso este término seguidor, no me estoy refiriendo a las personas que siguen a otros personajes a través de la internet. Por ejemplo, hay varias páginas en la internet que la gente sigue. La página Twitter, por ejemplo, o la Facebook. Muchas gentes entran en estas páginas y siguen a otros líderes o ciertos personajes. A mí siempre me ha intrigado esto de que muchas personas tienen mucho éxito para que los sigan y algunos hasta tienen el número de las cantidades. Por ejemplo, la señora Gaga dice que tiene 14,000 seguidores y el señor Bieber tiene 13,000 seguidores. Y me encontré que busqué los que tienen más, 70%, 50%, 30%. Y encontré que aún el nombre de Jesucristo tiene una página y tiene 363,000 seguidores. No quiere decir que sea el Señor Jesucristo, sino que alguien tomó el nombre Jesucristo y tiene sus seguidores. Y nos sorprende ver que no tiene tantos como la señora Gaga y los demás que llegan a los miles. Pero cuando yo digo que soy seguidor de Jesucristo, me refiero a que soy discípulo de Jesús. Yo recuerdo aquel día que yo decidí venir a ser seguidor de Jesucristo. Yo recuerdo dónde estaba y qué estaba haciendo cuando yo acepté al Señor Jesucristo. Y también recuerdo que cuando yo hice aquella decisión, yo pensé que no iba a ser miembro de un grupo muy fuerte o muy popular. Yo sabía que iba a estar con un grupo de las minorías, los grupos menores. Por eso es que yo quisiera compartir con ustedes a este momento un poema que encontré, que escribió el señor Roberto Fras. Él escribe y dice, camino por un camino que muy pocos han escogido. Estoy frente a un bosque y debo escoger uno de dos caminos y al fin decidí escoger el camino menos transitado. Naturalmente que no se refiere a un bosque, se refiere al transitar por la vida. Así que él en sus escritos, diferentes poemas, dice, debo de decirles esto con tristeza, que en alguna forma, yo escogí el camino menos transitado. Esto fue indicación de que yo iba a caminar por un camino donde había muy pocos caminantes. Y dice, al caminar por este camino he encontrado cruces, adversidades y Entonces entiendo que esa es la razón por la que no muchos deciden seguir este camino. Así yo también, vuestro pastor Skip Asik, cuando decidí seguir el camino de Jesucristo, sabía que iba por un camino donde hay muy pocos seguidores y va a haber muchas adversidades. Yo creo que todos ustedes que me están escuchando, no todos son seguidores de Jesucristo, con todo y que algunos dicen que son. Pero yo sospecho que muchos de ustedes no son seguidores de Cristo, pero si tú pudieras compartir tu testimonio con alguien más, podías hablar de tu testimonio, de tu historia, cómo decidiste en cierto punto, cierto día, por ciertas circunstancias, o alguien te influenció, las influencias de alguien o alguna organización, hiciste la decisión de seguir al Señor Jesucristo. Ese es tu testimonio. Hiciste tu decisión seguir al Señor Jesucristo. Por ejemplo, puede ser que hayas estado estudiando, buscando algo, o después de una situación difícil en tu vida, cualquiera que sean las circunstancias, tú recuerdas exactamente que decidiste seguir a Jesucristo. Esa es la verdad. Esa es una gran verdad. Hay otra forma de ver y que se menciona varias veces en el Evangelio de Juan. Jesús está narrando en oración y hablando a Dios en oración. Es lo que tenemos en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, que vamos a leer capítulo 17, comenzando con el verso 6. Nos encontramos que Dios Hijo habla con Dios Padre acerca de cómo se deben de forjar sus seguidores, los discípulos. En esta oración, Jesús nos eleva a todos para que hagamos una decisión humana por la elección divina de que Dios ya hizo por nosotros. Notemos las palabras que Jesús usó en el verso 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas ellos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me diste, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando podemos ver la formación de los seguidores de Jesucristo o cómo se forman, encontramos que hay tres componentes en el párrafo que acabamos de leer. Cuando Jesús habla a su Padre y nos da a entender que que Dios se reserva el derecho de escoger, porque Jesús le dice en el verso 6, tuyos eran y tú me los diste de el mundo. Esto se repite en otras escrituras de que se refiere Jesús al Padre de que él lo recibió como regalo de Dios Padre. Así que de esta forma en algún punto podemos ver que antes que el mundo existiera, Dios Padre ya nos había seleccionado, ya te tenía en mente a ti, a mí, y te ha guardado, nos ha guardado. Y luego Dios Padre nos dio como regalo a Dios Hijo. Es un misterio. Así que tú y yo hemos venido a ser parte de un gran número de gente llamados la iglesia. Jesús dijo, en esta roca edificaré mi iglesia, Mateo 16, 18. Lo que podemos ver aquí, y vemos este párrafo de lo que Jesús está hablando con Dios Padre, estamos viendo que unos misterios hermosos que se le llaman preelección. Esto es hermoso. Antes que nosotros pensásemos en ser cristianos, quiero darles la definición de lo que estos discípulos están experimentando. Ustedes saben que la Escritura se refiere a los discípulos, pero quizás lo que no han llegado a entender es el término, que es un término muy común. Era un término muy común hace 2000 años. Los filósofos, los señores, los grandes maestros que instruían a los discípulos, en griego el término es matheithes, estudiante, el que aprende. Eso es lo que es en griego. Cuando esta palabra viene a nuestro inglés, de ahí surge el término matemáticas, y al español matemáticas. Entonces nos damos cuenta que los filósofos antiguos tenían que pagar grandes sumas de dinero a sus maestros para que los instruyeran. En esos días los discípulos eran los que seguían a sus señores, a sus maestros, y ellos deseaban ser discípulos instruidos por esos señores, esos maestros bien reconocidos. Pagaban lo que se les cobraba y ellos escogían sus maestros y querían ser parecidos a sus maestros. Así que podemos ver que hay diferencia entre ese tipo de seguidores, ese tipo de discípulos y estos discípulos que ahora vemos. Pero, por sobre todas las cosas, ¿cómo podemos ver quién escogió a quién? Jesús estaba caminando por el mar de Galilea y vio a Pedro y Andrés que estaban echando sus redes al lago, y Jesús vino a ellos y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y caminó un poquito más y se encontró que llegó a la barca donde estaba Zebedeo y sus dos hijos, Jacobo y Juan, remendando sus redes con su padre en la barca. Y Jesús simplemente les dijo: seguidme o venid en pos de mí. La Escritura dice que ellos, dejando al instante a la barca y a su padre, le siguieron. Caminó un poquito, entró al pueblo de Cafarnaúm y llegó a la oficina de recaudadores de impuestos, y ahí estaba Mateo. Y le dijo: Mateo, sígueme. Simplemente usó el término sígueme. Y la Escritura dice que Mateo inmediatamente dejó todo en su oficina y siguió a Jesús. Un poco más tarde, nuestro Señor va a recordar a sus discípulos cuando les dijo: ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a vosotros. Yo los he escogido y los he seleccionado para que vayan y lleven fruto y su fruto abunde. En otras palabras, ellos tuvieron que hacer la decisión de cooperar y seguir a Jesús. Jesús no los obligó, ellos hicieron la decisión. Siempre ha existido esta guerra, estos desacuerdos acerca de estas dos verdades bíblicas: elección divina o la decisión humana. Siempre ha existido esa controversia, porque podemos ver claramente que, en una forma, entendemos claramente que Dios nos eligió aún desde antes de la fundación del mundo, pero luego llegó el instante que nosotros hicimos nuestra decisión de decirle sí a Jesús. En el libro de Josué, él hablaba a la nación de Israel y les dijo: escoged hoy vosotros este día a quién seguir o a quién servir. En otras palabras, Josué apela a la decisión de cada persona, no obliga a nadie. El primer mensaje de Juan el Bautista y Jesús fue: arrepentíos, arrepentíos. Ellos están apelando a la decisión de cada persona. En el capítulo 11 de Mateo, Jesús dice, venid a mí todos los que estés cansados y cargados, que yo os haré descansar. A los líderes, Jesús les dijo, a los dirigentes, ustedes no quieren venir a mí para que yo les salve y tengan vida eterna. En el capítulo 7 de Juan, Jesús les dijo, todo el que tenga sed, venid a mí y en mí serán satisfechos. Todas estas elecciones que Jesús hizo les da la oportunidad de que las personas hagan su decisión. También en Apocalipsis 22, 17, encontramos que dice, el Espíritu y la Esposa dicen, ven, y el que oye, diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22, 17. Así que vemos como que con todo el que hicimos escogidos, tenemos la decisión. Pero por otro lado, tenemos ese Dios que hace toda la elección, llamando predestinación, llamada predestinación, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, podemos también ver en el capítulo 6 de Juan, Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitare en el último día. Juan 6, 44. Esa es una obra soberana de Dios y nuestra decisión. En Efesios capítulo 1, verso 4, dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Entonces diríamos que Dios te tenía en mente aún antes que fundara el mundo. Es un hermoso misterio. Aún aquí en el capítulo 17, en la oración que Jesús está dirigiendo a Dios Padre, tú puedes notar fácilmente que encontramos esta misma verdad. Porque Jesús dice al Padre, tuyos eran y tú me los diste. Es lo que dice en el verso 17. Juan 17, 17. Ahora, yo también tengo que explicar que también hemos oído de algunas que argumentan que han oído el calvinismo, que enseñan que es solamente puedes venir a Dios por elección divina. Y otros grupos que enseñan diciendo que es decisión humana y niegan la elección divina de Dios. Estas dos afirmaciones son verdades bíblicas. Jesús tuvo tenía la libertad de escoger. Él escogió. Y hay veces que en la misma escritura vemos la elección divina y la decisión del que oyó el llamado. También me recuerda que en Juan 6:37 Jesús dijo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí no lo echo fuera. Capítulo 6, verso 37 del Evangelio de Juan. Está bien claro. Jesús dice, el que venga a mí, yo no lo echo fuera. Ahí vemos la misma combinación de la elección divina y la decisión humana de nosotros que oyemos el llamado de Dios a través del Espíritu Santo en nuestros corazones. Así que lo que Jesús está haciendo, tratando de sincronizar, armonizar las dos verdades bíblicas, elección divina y decisión humana. Pero hay muchas personas que en lugar de gozarse y reunirse con los hermanos en paz, sino que están argumentando quién está bien y quién no está equivocado. Y ahora yo te digo, tu pastor Skip Acey te está diciendo, olvídate, disfrútalo. Por ejemplo, yo les puedo explicar lo que es ser elegido y ser escogido. Cuando yo era un chamaco en la escuela preparatoria, que yo era apenas un adolescente, Yo no era bueno para ningún deporte. Me gustaban todos los deportes, pero yo no, nunca fui un buen deportista. Así que cuando los muchachos iban a hacer los dos equipos para escoger los más sobresalientes, decían, escoge tú primero. Y luego el otro escogía. Así escogían entre todo el grupo. A mí siempre me dejaban al último. Y yo recuerdo que a veces que quedaban yo y otro, los más malitos, y uno se decía al otro, ¿a quién escoges? Y dice, bueno, yo me llevo a Skip, tú llévate al otro. Pero luego recuerdo cuando estuve presente, cuando de miles de estudiantes aplicamos para entrar a la Escuela de Medicina en la Universidad del Sur de California, de aquellos miles se nos dijo que iban a escoger solamente a 13 estudiantes, y entre esos 13 estudiantes de miles, yo fui uno de esos 3 escogidos. Entonces ahí me di cuenta lo que se siente cuando eres escogido específicamente para algo en especial. Es lo que Jesús quiere decir aquí, que él, el que a él venga, no lo echo fuera. Eso es una experiencia hermosa, saber que el capitán, el hombre más famoso del mundo, te escogió para que seas miembro de su equipo. Ahora tú puedes decir, yo soy parte de este equipo y trabajar para esta obra llamada Iglesia de Cristo. Porque para este tiempo tú ya sabes lo que sucedió. Ya hemos visto toda la Biblia y te das cuenta que estás en el equipo ganador. Dios Padre se reserva el derecho de escoger, pero el segundo componente que vamos a formular en cómo formar discípulos, cómo forjar discípulos. No solamente el Padre se reserva el derecho de escoger, sino que también Jesús. Veamos el verso 6 de Juan 17. Verso 6 dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Voy a explicar qué es lo que quiso decir Jesús en el verso 6 de Juan 17. Es una forma de que Jesús les está diciendo, he manifestado tu nombre, les he manifestado tu naturaleza. En algunas ediciones modernas lo dicen de otra manera. Yo he explicado tu carácter en detalle a los hombres que del mundo me diste. En otras palabras, Jesucristo nos escogió y nos mostró cómo es Dios. Pablo se refiere a Jesús, que es la representación visible de el Dios invisible. Y en el Antiguo Testamento, el nombre de Dios que era Yahvé, que decía, yo soy el que soy. O palabras, yo soy el grande, el poderoso, el omnisciente. Cuando Jesús vino a la tierra, usó este mismo término de decir, yo soy, yo soy. Por ejemplo, Jesús dijo cosas como, yo soy el pan de vida, yo soy el agua viva, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta. En otras palabras, Jesús trajo a Dios a un nivel que nosotros lo podíamos entender, porque para nosotros Dios es cualquiera que sea nuestra necesidad. Si tienes sed, Él es agua fresca. Si tienes hambre espiritual, Él es el pan de vida. Y entonces diríamos que Jesucristo es Dios exponiéndose a un idioma que tú y yo podemos entender sin duda. Así que Jesús dijo estas palabras: si me has visto a mí, habéis visto al Padre. Felipe, he estado contigo por tanto tiempo y no te has dado cuenta, no me has conocido. Yo represento al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es lo que Jesús fue visto por multitudes. Entonces multitudes pudieron ver a Dios. Entonces, no importa que tengas duda, pero quien vio a Jesús, vio a Dios Padre. Cuando ves a Jesús sanando personas, sanando personas, entonces te das cuenta que es el Dios que está interesado en el bienestar de su creación. Cuando tú ves que Jesús lloró sobre Jerusalén y Jesús está quebrantado de corazón porque ve que la gente pecaminosa, si no lo aceptan a él, se van a ir al infierno. Por eso es que Jesús dice, el que me ve a mí, ve al Padre. Pero así que el Padre se reserva el escoger y Jesús nos escoge para llevarnos al Padre. Es más que la naturaleza y carácter de Dios, sino que esto es la verdad acerca de la vida, la verdad acerca de Dios, la verdad acerca de Dios. Así que no, Jesús no solamente nos muestra la naturaleza de Dios, ahora continuaremos leyendo Juan 17, verso 8, que dice, porque las palabras que me diste les he dado. Y veamos el verso 14 para ver cómo continúa el mismo tema. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Ahora veamos el verso 17. Juan 17, 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es que podemos ver que Jesús no solamente es la palabra viva, porque al principio del Evangelio Juan escribió en Juan 1:1 diciendo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Si ustedes han leído los evangelios, se dan cuenta que Jesús muchas veces se refirió a el Antiguo Testamento en varias formas. Jesús dijo, refiriéndose al Antiguo Testamento, la Escritura dice, y lo que la Escritura dice no puede ser quebrantado, sino que debemos de entender la palabra pura, auténtica de Dios. Jesús dijo, no crean que vine para destruir la ley y los profetas, sino que he venido para cumplirla. Y luego, también Jesús nos anticipa las escrituras del pacto nuevo que él iba a fundar. Por ejemplo, si vamos al capítulo 14 del mismo Evangelio de Juan y verso 26. Ya lo estudiamos, pero esto es para recordar lo que les quiero decir. Juan 14, capítulo 14 y verso 26. Dense cuenta lo que Jesús dijo aquí. Son palabras de Jesús cuando dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esto es algo que nos debe de ayudar. Nos debe de ayudar porque muchos se preguntan, ¿cómo es que aquellos discípulos, simples pescadores, pudieron recordar todas las cosas que Jesús dijo y escribirlas con tanta exactitud? Porque aquí dice que el Espíritu Santo, por ejemplo, tú y yo quizás se nos olvida lo que dijimos ayer o lo que oímos. ¿Cómo es que estos discípulos ignorantes pudieron escribir con tanta exactitud? No lo hubieran podido lograr si no hubieran tenido como ayudante al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a asistir también a nosotros para poder llevar la palabra de Dios a otras personas. Cuando se escribieron los evangelios, ¿cómo fueron escritos? Ahora, regresemos al capítulo 16 del Evangelio de Juan y verso 12. El verso 12 del Evangelio de Juan. Leamos como Jesús dijo a sus discípulos con toda claridad, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Qué interesante, ¿verdad? En una palabra, Jesús le está diciendo, ustedes no podrán guardarlas. Con el verso 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Jesús les está hablando de las cosas que van a venir. Porque sabemos que en Apocalipsis, Juan escribió las cosas por venir. Aquí en el Evangelio de Juan, Juan nos está hablando de lo que vendrá. Y en el Apocalipsis, Juan escribió acerca de las cosas venideras. Por esta razón, cuando nosotros nos reunimos para estudiar las Escrituras, siempre decimos, abran sus Biblias al capítulo fulano, o al profeta fulano, o a la epístola fulana, y entonces abremos las Escrituras, las estudiamos, las discutimos, las escudrillamos para ver qué es el mensaje. Por eso es que muchos hasta se incomodan cuando les dicen, porque es que cada vez que venimos a la iglesia tenemos que traer Biblia y estar estudiando la Biblia. No podemos tener algo diferente, quizás alguna danza, quizás algo diferente. No, yo te digo, si tú quieres creer en el conocimiento de Dios, tienes que estudiar las Escrituras, y eso es nuestra fe. Por eso la Escritura dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Este principio se encuentra en el libro de Romanos 10:17. Y luego regresemos al capítulo 17 de Juan y verso 8, como Jesús dijo, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. En otras palabras, tú y yo y todos los que me están escuchando deben de recibir las palabras de Cristo. Porque tú y yo vamos a crecer y vamos a desarrollar nuestro conocimiento en Dios cuando escudriñamos las Escrituras. Esto nos trae una sensación de autoridad. Yo diría, a mí me trae una sensación de paz, me calma, me tranquiliza el saber que este libro es la palabra de Dios y todos nos guiamos por esta palabra de Dios. Esto me hace pensar de una historia que oí de un reloj que estaba situado en un pueblo en Australia. En los años en que toda la comunidad se dirigía de un reloj que estaba en el centro del pueblo, en una torre muy alta. Entonces, una ocasión pasó esta persona por la mañana y vio que aquel reloj estaba dañado, se había quebrado la mica, el que cubría aquel reloj, y la manecilla estaba atrasada por más de una hora. Entonces este hombre envió a alguien y lo adelantó, pero lo adelantó demasiado que quedó adelantado. A esto vino otra persona y se dio cuenta que ese reloj estaba adelantado, y envió a alguien y le volvió a regresar, otra vez lo regresó y quedó atrasado. Entonces así continuaron haciendo hasta que la verdad que entendieron es que nadie sabía qué hora era, todos estaban confusos porque aquel reloj no estaba a tiempo. Eso es lo que nosotros hacemos. ¿Qué hacemos para estar todos de acuerdo? Leemos la palabra de Dios. Por eso es que vemos que el Padre se reserva el derecho de escoger y el Hijo nos llama. Ese es el tercer componente. Ese fue el segundo componente, pero en el tercer componente los seguidores responden a lo revelado en las Escrituras. ¿Qué es lo que significa esto de que los seguidores responden a lo revelado? Lo revelado quiere decir que después de que tú lees, lo es. Entonces yo te digo, cuando tú lees y lees, quiero que te hagas una pregunta. Y la pregunta es, bueno, ¿y esto qué? ¿Por qué te debes de preguntar y decir, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? ¿Y esto qué? Me dice a mí. Honestamente, hay muchas personas que oyen la verdad del Evangelio y no le ponen atención. Tan pronto se voltean de espaldas, se les olvida lo que oyeron y no lo ponen por práctica. Eso es oír la palabra casualmente. Por ejemplo, es como si tú fueses a la noria y para extraer agua, y en lugar de llenas aquella cubeta, pero aquella cubeta tiene agujeros, y cuando llegas a tu casa solamente llevas gotas de agua. Así que tu expectativa debe de ser, cuando vienes al estudio bíblico, de observar, memorizar, tomar notas, y así te vas a tu casa y llevas gran cantidad. Por ejemplo, un jugador de fútbol americano, ¿qué hace cuando recibe la pelota? Simplemente la recibe y la descuida, no. Este jugador recibe la pelota, se aferra, la cubre, corre y se la lleva. Así también aquí en el verso 8 Jesús dijo: porque las palabras que me diste se las he dado, ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. Por ejemplo, vamos a usar como ejemplo también el teléfono. ¿Qué haces tú cuando levantas el teléfono? Cuando recibes tu teléfono suena, te pones la bocina en la oreja y sabes que en el frente hay una bocina que va a oír tu voz y la va a transmitir a la persona que te hizo la llamada. Y ahí se establece una conversación. Nadie toma el teléfono y nomás hace una palabrería de sí, o no, 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 y ya cuelga el teléfono. No. Tú recibes las palabras y contestas y hay una conversación. El verdadero seguidor que se ve aquí en el verso 8 es que tú haces como el teléfono que tiene bocina y receptor. En griego era un término que sonaba así como lambano, lambano, lambano. Como ya mencioné, estos muchachos que juegan el fútbol americano, cuando el que recibe la pelota la recibe, la protege, se la lleva de la misma forma. Nosotros tenemos que recibir la palabra, ponerla en nuestro corazón, en nuestra mente, memorizarla, escudriñarla, continuar pensando. Eso es la. Es un paso. Vamos a ver el paso número 2. Jesús continúa. Voy a mencionar otra vez el verso 8. Dice: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Veamos la segunda parte. No solamente recibieron la palabra, sino han creído que tú me enviaste, es lo que Jesús quiere decir. Cuando tú recibes verdades bíblicas, ¿qué haces? Oyes la palabra y lo que leíste de la Sagrada Biblia, te das cuenta que todos somos pecadores y necesitamos ayuda, necesitamos que alguien nos ayude. Luego la Escritura te dice que Jesús es el gran Salvador, que Él está dispuesto a salvarte porque Él es el único hombre que vivió una vida sin pecado. Lo reconoces, lo entiendes, lo aceptas, lo crees y esto es lo que te va a salvar, te va a librar de tu pecado. Ese proceso de que estamos mencionando aquí debe de continuar. Si tú eres un seguidor de Jesucristo, es mucho más que reconocer y entender qué es lo que Jesús dijo y enseñó. Esto quiere decir que cuando tú oyes la verdad de Jesucristo, la recibes y la crees en tu corazón, continúas oyendo, recibes, la crees y la guardas, y este proceso se continúa repitiéndose una y otra vez hasta que finalmente tú vas a ser un verdadero seguidor de Jesucristo. Tenemos que entender que hay posibilidades que una persona pueda oír las escrituras y no guardarlas en su corazón. Es posible que puedas oír unos grandes predicadores y no les entiendan. ¿Quién piensa tú y qué viene a tu mente? Yo me acuerdo en este caso de Judas. Judas oyó los mejores estudios bíblicos. Judas oyó el mejor maestro bíblico. Por ejemplo, Judas estuvo y oyó todos los discursos de Jesús Judas pudo ver todos los milagros que Jesús hizo y Judas estuvo con todos los demás discípulos, pero él no recibió la palabra, o y sí la oyó, pero no la recibió, se le pasó por sobre de su cabeza y por eso es que Judas fracasó. Por ejemplo, Jesús mencionó la parábola del sembrador. Dijo que la semilla cayó. Dice que Jesús, la semilla cayó en lugares piedregosos. Otra parte de semilla cayó entre las hierbas y la hierba la ahogó. Y otra semilla cayó al lado del camino. Y dice que vinieron los pájaros y se la llevaron. La escritura dice que cuando fueron a casa, los discípulos le preguntaron a Jesús, Señor, explícanos la parábola del sembrador. Y Jesús les dijo, ¿ustedes tampoco entienden? Y les explicó la parábola y les dijo, la semilla que cayó al lado del camino cayó en buena tierra, pero cuando vinieron las adversidades, vino el diablo y se la llevó. Y cuando ellos oyeron estas hermosas verdades, las pensaban y pensaban en ello y entendieron lo que Jesús les quiso decir en esta parábola del buen sembrador. Por ejemplo, Jesús dijo, los que oyen y están muy contentos, esto se parece a la semilla que cayó entre piedras y aquella semilla germena y crece la planta, nace y crece. Pero cuando se sienten abrumados por tantas ocupaciones de su vida, se olvidan de la palabra. Jesús dijo, pero hay otra semilla que cayó en buena tierra y la semilla nace, produce, desean continuar, pero otra vez las muchas distracciones de este mundo los abruman. Y se olvidan, pero Jesús dijo, hubo otra semilla que cayó, otros oidores que reciben la palabra y producen a 25%, 30%, 60%, 100%. Estos son los que oyeron la palabra, la recibieron, la anidaron en su corazón y producen a 100%. Podemos ver el proceso que encontramos aquí, que Jesús utilizó, de que la semilla que cae en diferentes tipos de tierra. Así que, ¿cómo te vas a comportar tú? ¿Te vas a comportar de acuerdo a cómo te preocupes, te esfuerces para o llevarte la palabra de Dios cuando la oyes? En el verso 6 Jesús dijo, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Jesús dice, han guardado tu palabra. Tenemos que aprender a valorizar, a apreciar la palabra de vida. No solamente te conformes con oír la palabra. No es, te debes de consolar con memorizar las escrituras, pero debes llegar a un punto que tienes que decir, yo tengo que preocuparme de que estas enseñanzas que he recibido y las verdades que he aprendido produzcan. Notemos con el verso 6, Jesús dice que fuimos escogidos del mundo, porque dice, del mundo me los diste, a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran. Aquí dice bien claro que tú pertenecías al Dios Padre. Dios Padre decidió hacerle regalo a Dios Hijo y te utilizó a ti. Tú estabas en el mundo y puedes ver que ahora Dios te sacó del mundo y te utiliza para hacer un regalo, presentar un regalo a su Hijo, que también es Dios. Por ejemplo, nuestros órganos que tenemos nosotros y que utilizamos, estos órganos actúan de acuerdo. Por ejemplo, yo encuentro un problema que muchas personas, incluyéndome yo mismo, no creemos lo que creemos que creemos. Por ejemplo, oímos teología. Tenemos dos tipos de teologías, teología formal y teología práctica, es como vivimos nuestras vidas. Y estas dos teologías están entre nosotros. En una teología formal nosotros decimos y clamamos, Jesucristo es el Señor, y nuestra teología práctica es que tú te dices, yo soy Dios, yo soy mi Dios, yo decido qué hacer. Yo voy a aceptar que Jesús sea mi Señor siempre y cuando no se oponga a lo que yo quiero hacer. Ahí se encuentran estas dos teologías. Porque muchas veces lo que decimos no es lo que creemos. Jesús dijo, yo espero que todos puedan recibir lo que se revela y aplicar lo que se entiende. O sea, recibir, creer y luego después tener un buen comportamiento. Me encontré este artículo en un periódico y se los voy a leer para concluir el estudio de hoy. Este artículo está titulado Las dos mascotas, o sea, perrito y gatito. Nos damos cuenta que cuando nuestros niños están creciendo en su año de adolescencia, se portan como un perrito, muy obedientes, muy afectuosos, y así continúa el niño hasta que crece y se comporta como gato, se comportan como gatos. Así que el dueño de estas dos mascotas se da cuenta que cuando tu niño estaba creciendo se portaba como un perrito. Cuando ves al perrito que viene y se acuesta su cabecita en tus piernas, continúa brincando, saltando, contento, gozoso, y tú te sientes contento. Pero cuando llega el adolescente como a la edad de 13 años, cambia su comportamiento, llega a la edad del gato. Cuando tú le llamas, en lugar de venir, huye de ti, hasta sale de la casa corriendo. Y luego regresa, se para a la entrada de la puerta, porque tiene hambre. Entra a la casa, se satisface, se sacia de comida, se va y no lo vuelves a ver hasta que vuelve a tener hambre. Entonces, luego tú quieres arrimarte, acariciarle quizás sus orejas, acariciarle sus espaldas, otra vez se queja, repela y te ve como diciendo, ¿acaso yo te conozco a ti? Entonces te estás dando cuenta que ahora tu hijo pasó del comportamiento del perrito al comportamiento de gatos. Y a veces hasta si te descuidas, hasta te puede morder. Y te das cuenta que está pasando por un proceso de rebeldía, que ya no asiste a tus reuniones sociales. Ella se siente que tiene su propia sociedad, tiene sus propias actividades que él desea seguir, y ya no se comporta como tu perrito. Ahora te das cuenta que llegó a la edad del gato. Así que todo lo que tú le enseñaste, te das cuenta que ahora el resultado no es lo que tú esperabas. Tú esperabas. Porque ahora llamas a tu niño y en lugar de venir contigo, corre. O sea, huye de ti. Tú recuerdas cuando era niño, lo llamabas y se venía contigo al sofá. Continuabas con él, cariñosos el uno con el otro, cariñosos y afectuosos. Pero te das cuenta que ahora el niño viene a tu casa solamente cuando tiene hambre, cuando necesita tu ayuda, y continúa esperando ahí hasta que consigue y recibe lo que necesita de ti. Cuando lo consigue, otra vez corre, huye de ti. Tú te quedas abriendo la puerta, lo ves que se va, sale por el camino, entra a la calle y desaparece hasta que al paso de los años Este jovencito ya creció, regresa y dice, mamá, me doy cuenta que está lavando los platos. Déjame ayudarte a lavarte los platos. Yo creo que tus piernas te duelen por estar parada tanto rato. Permíteme lavarte los platos. Ahora te das cuenta que tu hijo regresó a la edad de perro, del perrito cariñoso, afectuoso, y viene a ti y ahora te das cuenta que tú llegaste a la edad de un perrito envejecido. Así que yo, por mi parte, mi deseo es ser en la presencia de Dios como el perrito cariñoso y afectuoso, no comportarme con Dios como un comportamiento de gato, sino que mi comportamiento frente a mi Dios siempre sea como un perrito cariñoso y afectuoso. Que así sea. Démosle gracias a Dios. Padre Santo. Padre Santo, te damos gracias. Te damos gracias, Padre Santo, porque somos tu pueblo. Somos tu pueblo redimido por la obra de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, estamos agradecidos y contentos en tu presencia, diciéndote, Señor, gracias. Y pidiéndote, Padre Santo, porque podamos disfrutar estas verdades que tú nos revelas poco a poco en las Escrituras. Que no nos sientamos desesperados. Que no nos sientamos desesperados, Padre Santo. Que las gentes que nos están escuchando, que puedan entender la naturaleza de Jesús, tu naturaleza, Padre Santo, todas esas verdades que encontramos en todas las Escrituras, Padre Santo, que nosotros reaccionemos, las recibamos, las pongamos en nuestros corazones y que meditemos en ellas y que esas verdades produzcan en nuestros corazones de acuerdo a tu voluntad en nosotros y en todos los que nos están escuchando, Padre Santo. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y en el nombre de Jesús te decimos, Padre Santo, amén, amén y amén.